Si desea emprender y prosperar
en familia y comunidad,
Emprendiendo con el MEFCA es tu oportunidad.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Para conocer y transmitir experiencias de cómo mejorar y lograr tus metas en tu emprendimiento.
Sintoniza Emprendiendo con el MEFCA.
Todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Muy buenos días a todas las personas que están en sintonía de Radio La Primerísima escuchando el programa Emprendiendo con el MEFCA, espacio para conocer más de todo el quehacer de este ministerio. Está cambiándole la vida a todas las familias nicaragüenses. Les saluda Hazel Muñiz y llegamos a 23 de diciembre. Estamos en vísperas de la Nochebuena, donde todas las familias de nuestro país celebran unidas en amor, en paz, en esta Nicaragua libre, Nicaragua bendita, Nicaragua de todos y todas, donde por el bien de todos buscamos el porvenir que estamos creando todos juntos, porque así es como vamos adelante. Y los invito a que se queden en sintonía del programa. Tenemos una hora llena de información donde conoceremos de las actividades que se realizan en todo el territorio nacional. Desde el segmento Hablemos de Agricultura Familiar, conoceremos sobre la organización para la siembra de cultivos disponibles para las temporadas festivas, como son el chayote, la zanahoria y la papa, un tema que nos comparte la compañera Leopoldina Moreno de la Dirección General de Agricultura Familiar. También desde este segmento vamos a conocer el aporte nutricional de las hortalizas producidas en la agricultura familiar, la papa, chayote y zanahoria, un tema que nos comparte la compañera Eva Saldaña. También desde el segmento Transformando la Producción, la compañera Daisy López nos va a compartir alternativas para la preparación de entradas y comidas navideñas utilizando los cultivos de temporada: ensalada de papa, relleno tradicional navideño, papa horneada y pastas frías. Así que para conocer todas estas recetas tiene que quedarse en sintonía del programa. Y en Tocando Nuevos Mercados vamos a abordar los procesos básicos para la exportación de hortalizas, un tema que nos comparten desde la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios la compañera Jennifer López. Vamos a hacer una pausa invitándolos a seguir en sintonía del programa, recordándoles seguirles siempre en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Ministerio de Economía Familiar, en Instagram y Twitter como MEFCANIC.
El Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA es el Ministerio de las Familias, que responde a la estrategia para la transformación productiva, la reducción de la pobreza y la desigualdad, fortaleciendo el modelo socioproductivo basado en las personas, las familias y las comunidades en Nicaragua.
Está organizado en direcciones y delegaciones en todo el país que acompañan a las familias protagonistas para garantizar el desarrollo de una agricultura sostenible, contribuir a la industrialización de las unidades productivas, fomentar y fortalecer las iniciativas empresariales, promover la negociación e intercambios para la dinamización de la economía e implementar estrategias productivas en los pueblos originarios, afrodescendientes, mestizos y costeños de las regiones autónomas. Con una visión creativa para lograr el desarrollo integral de la economía de las familias nicaragüenses.
El Ministerio de Economía Familiar promueve medidas preventivas ante el coronavirus en los diferentes espacios del Parque Nacional de Ferias, tanto para los visitantes como para los protagonistas.
La medida más efectiva es un correcto lavado de manos con agua y jabón.
Además, es muy importante mantener desinfectados tus objetos y superficies.
Y recordar siempre utilizar un tapabocas si es necesario y una correcta vestimenta e indumentaria.
La mejor prevención está en tus manos. Tu salud y la de los demás son un compromiso de todos. Este es un mensaje del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
¿Sabías que el MEFCA cuenta con 19 oficinas de atención a emprendedores? Así como lo escuchas, a nivel nacional continuamos fomentando el espíritu emprendedor e innovador. Aquí podrás encontrar ese acompañamiento personalizado para desarrollar tu idea, facilitando una guía completa del paso a paso de trámites de formalización. ¿Qué esperas para iniciar tu negocio? visita las oficinas de atención a emprendedores más cercanas a tu domicilio y dale forma a tu idea.
Noti Mefca, las noticias más relevantes del quehacer institucional.
Frutas y hortalizas frescas, productos con valor agregado, vinos, miel, jabones, expusieron los protagonistas del municipio de La Concepción, Masaya, en la Expo Creativa, que contó con la presencia de la compañera Justa Pérez Acuña, ministra del MEFCA. Entrega certificados del curso especializado de inseminación bovina a técnicos de los municipios de Morrito y El Almendro, Río San Juan, fortaleciendo conocimientos que serán replicados a los protagonistas de la economía familiar. En Bocana de Paiguas, Las Minas, la actividad económica es la producción agrícola y pecuaria. El compañero José Benito Aragón realizó visita de acompañamiento directo a los protagonistas de diferentes comunidades, quienes han sido capitalizados para fortalecer sus unidades productivas, contribuyendo al desarrollo económico. Se realizó Feria de la Economía Familiar con demostraciones en la elaboración de productos no tradicionales de la temporada decembrina en Ocotal, Nueva Segovia. Feria Nacional en celebración a la Nochebuena comprando los regalos de Navidad. Los esperamos en el Parque Nacional de Ferias del jueves al domingo. Este jueves 22 de diciembre se realizó la Feria Municipal con productos para la cena y festividades navideñas. Celebramos en familia, en amor, paz y alegría desde Chontales y Las Minas. Este viernes 23 de diciembre se realiza concurso de la comida con más historia, tradición y mejor sabor en el Mercado Municipal Ernesto Fernández de Masaya. Este 24 de diciembre se realizará la Expo Feria acompañada del Festival de Villancicos. Se realizará en el Mercado de Artesanías de Masaya. Hacemos una pausa y volvemos con más información desde el segmento Hablemos de Agricultura Familiar.
¿Sabías que el MEFCA cuenta con 19 oficinas de atención a emprendedores? Así como lo escuchas, a nivel nacional, continuamos fomentando el espíritu emprendedor e innovador. Aquí podrás encontrar ese acompañamiento personalizado para desarrollar tu idea, facilitando una guía completa del paso a paso de trámites de formalización. ¿Qué esperas para iniciar tu negocio? Visita las oficinas de atención a emprendedores más cercanas a tu domicilio y dale forma a tu idea.
El Ministerio de Economía Familiar promueve medidas preventivas ante el coronavirus en los diferentes espacios del Parque Nacional de Ferias, tanto para los visitantes como para los protagonistas.
La medida más efectiva es un correcto lavado de manos con agua y jabón.
Además, es muy importante mantener desinfectados tus objetos y superficies.
Y recordar siempre utilizar un tapabocas si es necesario y una correcta vestimenta e indumentaria.
La mejor prevención está en tus manos. Tu salud y la de los demás son un compromiso de todos. Este es un mensaje del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Hablemos de agricultura familiar, resiliente y amigable con el medio ambiente.
Gracias por continuar en sintonía del programa. El cultivo de hortalizas en Nicaragua es una oportunidad para el desarrollo económico de las familias productoras. Es rentable y más en esta temporada del año. En esta temporada tienen gran demanda en el consumo nacional, también un valor, alto valor comercial en el mercado y un gran potencial para la exportación. Y en esta temporada el cultivo de papa, zanahoria y chayote tiene la demanda porque es el complemento ideal para las cenas navideñas, el relleno del pollo navideño. Pero más detalles de esto, cómo se organizaron los productores para garantizar una exitosa siembra de cultivos en esta temporada, nos va a compartir la compañera Leopoldina Moreno de la Dirección General de Agricultura Familiar. Buenos días, compañera.
Buenos días Hazel, buenos días familias, a todos y todas que nos están escuchando siempre, pendientes, están atentos a todo lo que el Ministerio de Economía Familiar hace, ¿verdad? En este programa Emprendiendo con el MEFCA. Sabemos que para lo que es la agricultura familiar hay muchos rubros que las familias nicaragüenses necesitamos a diario, ¿verdad? Pero hay algunas que las tenemos como dividida por espacios de tiempo, o sea, ¿en qué lugares, en qué momentos de las festividades nosotros necesitamos más ese rubro, ¿verdad? Y para esto, pues los productores deben organizarse, deben planificar su siembra. Hablamos que ellos deben de planificar porque es cómo, en qué momento, cuándo van a tener lista esa producción. Y esto, ¿verdad? Los productores deben tener presente para esto la fecha que desean cosecharla. Para la venta, los productos de temporada. La familia nicaragüense, como ya bien usted lo decía, utilizamos mucho el chayote, la zanahoria y la papa para la elaboración de comida en esta época de Navidad. Por esta razón, deben tener en cuenta las fechas de siembra de estos cultivos, considerando la variedad de cada una de ellas y la forma de siembra. Son tres cultivos que nosotros debemos de conocer en qué época lo vamos a sembrar para así tener la producción en la época que nosotros requerimos. En los huertos se pueden realizar siembras escalonadas y rotación de cultivo, haciendo siempre una buena planificación para la siembra y cosecha de cada uno de ellos, porque hacemos siembras escalonadas y también lo que es la parte de lo que es la una cosa es escalonar el producto y otra es que asociamos los cultivos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos nosotros de escalonar es que puede ser un mismo cultivo con fechas diferentes, y cuando asociamos podemos tener varios cultivos, diferentes rubros que sean afín a que lo podamos producir en el mismo lugar, pero son diferentes, ¿verdad? Valga la redundancia, pero nosotros vamos a tener una gran cantidad para el momento requerido, o sea, para la época que nosotros lo queremos, ¿verdad? ¿Cómo nosotros organizamos? ¿Cómo los productores se organizan? ¿Cómo planifican esta producción? Esto consiste en determinar las fechas de plantación y cantidades para cada uno de los productos, porque no podemos, una de las cosas especiales son las fechas, pero también no podemos sembrar una gran cantidad que no la vamos a vender. Tenemos que conocer el mercado, la demanda, que para esa época, cuál es la demanda que vamos a tener. Una gran cantidad de variedades también, de variables, perdón, entran en juego. Entre ellas, una es la medida en la experiencia personal. ¿Por qué? Porque la experiencia personal pues ya nos viene diciendo, ¿verdad? Que hay algunos que ya han establecido, entonces de acuerdo a su experiencia ellos aumentan o disminuyen y ellos mejoran el manejo para que en esa época tener un producto de calidad y no sea excedente, sino que lo tengamos escalonado para tener todo el mes o quizás todo el tiempo que vamos a requerirlo. Conocer el ciclo del cultivo en cuestión es básico a la hora de hacer una buena organización o una buena planificación. Conocer el tiempo transcurrido hasta la cosecha, es decir, en cuánto tiempo estará listo el producto para ser cosechado, ¿verdad? Porque nosotros no podemos llenar el mercado, nosotros no podemos que se nos sobrepase la producción, pero tampoco podemos tener mínima producción y quedarnos sin productos para entregarle a nuestras familias que requieren de la compra en esos días, ¿verdad? En esto hay ventajas que permite una oferta estable, ¿verdad? También tenemos que regula la utilización del terreno, evita excesos de la producción porque lo estamos planificando. Si nos dedicamos a la venta, nos permite ofrecer un calendario. Por ejemplo, tenemos todo diciembre, entonces nosotros vamos a iniciar tomando en consideración cuándo nos va a comenzar la producción, o sea, la cosecha. ¿Cuándo vamos a iniciar a cosechar? Hay productos, ya se los voy a explicar, que vamos a hacerlo de un solo el corte, pero hay otros que van produciendo poco a poco, entonces los podemos tener desde más antes. Esto es el caso del chayote. Por ejemplo, las siembras escalonadas consisten en aprovechar la velocidad de crecimiento de algunas plantas, y en el caso de los asocios es aprovechar al máximo el espacio. Entonces, los productores, ¿qué es lo que hacen en la planificación? Ellos analizan qué es lo que desean, si desean mayor producto de uno mismo o desean variedad de productos. ¿verdad? En este caso vamos a hablar de tres. El cultivo de zanahoria. La preparación del terreno suele consistir en una labor profunda en surco o era. O sea, vamos a hablar de tres cultivos diferentes, porque la zanahoria la vamos a sembrar en eras, o sea, vamos a hacer una labor, porque ella, ustedes saben que ella es un bulbo, ¿verdad? Ella es una pequeña raíz tuberosa. Entonces nosotros hacemos una era con tierra suave, bien preparada, con abono, para que se nos desarrolle una buena fruta, porque si no, nos va a salir una fruta deforme y desde ahí va el problema para cuando la vayamos a comercializar. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? El manejo. Tenemos que tomar en cuenta la fecha, decíamos, porque la zanahoria está entre los 80 y los 90 días dependiendo de la variedad. Entonces, nosotros vamos a sembrar, si la queremos para que nos salga en diciembre, vamos a sembrar a finales de septiembre y a inicios de octubre. Esto significa que vamos a preparar el semillero antes, en septiembre, a inicios de septiembre. En el cultivo de la papa, por ejemplo, el cultivo de la papa, este es de un tallo subterráneo, ¿verdad? La zanahoria sabemos que la sacamos y esa raíz tuberosa es la que utilizamos. Es pequeña, el espacio que vamos a utilizar es pequeño porque ella es pequeña, es una era, una meseta donde la vamos a sembrar. Pero en el caso de la papa, es un tallo subterráneo, es como un tubérculo, ¿verdad? Es un tubérculo suculento que presenta un alto contenido de hidratos de carbono. Entonces, el crecimiento de los tubérculos puede iniciar lentamente de 2 a 4 semanas. Entonces nosotros tenemos que saber que esto lo vamos a sembrar como él es un tubérculo. El suelo tiene que estar suelto, tiene que estar un suelo rico en materia orgánica para que nos dé una buena producción. Y vamos a más o menos el promedio que dura desde la plantación hasta la cosecha son 4 meses. ¿Qué significa? Que vamos a sembrar agosto, septiembre. Tenemos un mes antes de la zanahoria. O sea, tenemos la zanahoria de 3 meses, tenemos la papa de 4 meses, ¿verdad? Entonces, esa es parte de cómo los productores se van planificando para esa siembra, para que pueda salir en el mes de diciembre, que es cuando nosotros queremos que haya abundancia y para no tener que estar importando, sino que utilizar nuestro propio producto cosechado de nuestros productores, ¿verdad? Y en el caso del chayote, el chayote es una enredadera, una parra, decimos, algunos lo conocemos como parra, ¿verdad? Es una enredadera, pero adquiere sus nutrientes del suelo, por lo tanto también requiere preparación del suelo, requiere abonos orgánicos, requiere que nosotros le demos cuido, requiere que lo podemos, o sea, sus cuidos, su manejo. Pero algo bien importante es que el chayote, de la siembra a donde inicia la producción del fruto, está entre los 4 a los 6 meses, dependiendo de la variedad, ¿verdad? Dependiendo de la variedad. Pero tiene una particularidad, estos tres cultivos tienen una particularidad específica, y esta es de que ella puede permanecer produciendo 1 año. O sea que esta es diferente a la papa, que arrancamos totalmente la mata. Uh-huh. Esta no, igual a zanahoria arrancamos totalmente la mata, ¿verdad? Entonces esta es diferente. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que el productor, ¿verdad? O nuestros productores, ellos, si no tienen establecido el chayote, ellos lo ponen a inicio del año para que cuando ya vaya a los 6 meses, 7 meses, él ya empiece a fructificar y empiece a dar fruto durante el periodo de los últimos 4 meses del año, incluyendo diciembre. Y ahí nosotros tenemos 4 productos frescos, 4 productos que están cosechados, que vienen directamente del productor al consumidor, 4 productos que nosotros utilizamos en nuestra cena navideña, en las comidas que nosotros hacemos, quizás no solamente en Navidad, pero también en otra época, pero en este caso estamos hablando de esta temporada navideña y
donde hay más demanda.
Por ejemplo, sabemos que la papa es una gran demanda. Y no solamente hacer el relleno navideño con
también
papa,
sino
que ensalada, sino también que hacemos lo que es las papas fritas, que mucho le gusta a nuestros niños. Del chayote hacemos guisos de chayote, hacemos pescozones, que le llamamos, riquísimos, con cuajada, fresquito, porque si ellos están produciendo en esta época, el producto viene fresco, no es un producto que esté ya un poco suave, maltratado, sino fresquito, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros recomendamos a las familias? Familias que nos están escuchando, productores que nos están escuchando, protagonistas que nos están escuchando, porque déjame decirte algo, Geisel, no es necesario una finca para producir. Esto lo pueden producir en patios. Una parra de chayote, dos parras de chayote y te produce una cantidad que considerablemente para venderla a las familias de los barrios. Si sembramos zanahoria, dos bancos de zanahoria bien preparados y tenemos para vender en nuestro barrio. Igual la PAP. Todo es hacer esta organización y esta planificación bien identificada. ¿Qué variedad vamos a utilizar? ¿Qué fecha la vamos a sembrar? ¿Y en qué época lo vamos a cosechar, verdad? Entonces las familias deben de tener en cuenta que para tener disposición los frutos de estos cultivos y poder ser utilizados en la cena navideña, se deben sembrar con anticipación, brindando las atenciones necesarias, teniendo en cuenta el ciclo de cosecha de cada uno. Y ahí pues vamos a tener lo que es el producto y ellos van a tener lo que es su dinero para la época de Navidad, porque al venderlo ellos tienen su ingreso familiar.
Así es, gracias doña Leo. Y lo más importante, el acompañamiento del MEFCA durante todo este periodo, ¿verdad? Para que las familias tengan estos resultados en esta temporada y durante todo el año.
Sí, durante todo el año, pero en la época, por ejemplo, que ellos están sembrando, en la época que ellos quieren sembrar o que ellos están organizando para realizar esta siembra, el Ministerio de Economía Familiar, desde las delegaciones, que en todas las delegaciones a territorio, en todo el territorio nacional, tenemos, ¿verdad? Están los técnicos para acompañar a estos protagonistas.
Así es, para promover esa producción nacional, aportando a la seguridad alimentaria y promoviendo la transformación y agregación de valor también, mejorando la comercialización hasta llegar ahora a la exportación.
Claro, porque nosotros ahí apuntamos a exportar, que podamos exportar papa, que podamos exportar todo lo que se siembra y podamos ser un producto que lo podamos exportar, pues llegar a tener esa máxima, ¿verdad?, alcance, se podría decir ese máximo alcance, de tener productos de calidad para llegar a mercado, ¿verdad?, de exportación.
Así es, gracias compañera, y siguiendo en esta misma línea, le damos la bienvenida a la compañera Eva Saldaña. Eva nos va a compartir sobre el aporte nutricional de las hortalizas producidas en la agricultura familiar. Buenos días, Eva.
Buenos días a todos, a los radios escucha. Geisel, como mencionaba la compañera, con todo lo que son las hortalizas, ¿verdad?, que están produciendo en los patios, nuestras familias protagonistas, no solo también para lo que es el con la comercialización, sino también para lo que es el consumo. Realmente lo que son las hortalizas, como la papa, el chayote y la zanahoria, tienen alto valor nutricional. Hoy en día el consumo de hortalizas está estrechamente relacionada con la salud humana. Con una ingesta insuficiente de frutas y hortalizas, potencialmente estaríamos reduciendo lo que son los años de vida. Por eso es la promoción de la producción y el consumo para mejorar lo que es la seguridad alimentaria. Hoy en día la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda el consumo de al menos de 400 gramos de frutas y hortalizas diariamente. Y es interesante cómo podemos introducir estos 400 gramos, lo que es el arroz, incluyéndole lo que es la chiltoma, la cebolla, un arroz con papa. Podemos hacer una carne, un pollo con lo que sería el chayote y la papa. En el caso del chayote, un poquito cómo es la historia, es original de Mesoamérica y cuyo nombre proviene del náhuatl, que significa calabacita espinosa. Es una hortaliza jugosa de color blanco y verde, de forma ovalada con variaciones. Esta hortaliza es parecida a la calabaza, pero la diferencia principal es que ella necesita desarrollarse una estructura formando una enredadera, donde se extienden sus guías y hasta lo que estén listos. El chayote tiene un alto contenido de agua, un 94% de agua, y contiene vitamina C, potasio, calcio, magnesio y fósforo. Como sabemos, ¿verdad?, lo que es la vitamina C, las vitaminas, los macro y micronutrientes mencionados ahorita, nos aporta a mejorar lo que es el sistema inmunológico. Como la vitamina C, que de lo que es las escuelas estamos promocionando el consumo de estas hortalizas, ya sea en los huertos escolares, en los patios, en las parcelas, pues estamos ayudando a que las familias tengan un mejor estado nutricional. Y en este caso el MEFCA, a través de las ferias gastronómicas, están promoviendo la preparación de diferentes comidas, y más en este tiempo las ferias gastronómicas, en nuestra feria, el parque de feria, promoviendo lo que son el consumo y promoviendo diferentes preparaciones. En el caso de la zanahoria, se reconoce que es abundante contenido de sustancias aromáticas. Cuando nosotros empezamos a consumirla y a prepararla, es muy rico en vitamina A. Su cultivo es por media semilla. Y podemos, entre estas, las vitaminas y minerales que poseen, podemos mencionar, como les decía, la vitamina A, la vitamina C, la vitamina del complejo B2, potasio, fósforo, calcio y magnesio. También podemos decir, en el caso de la zanahoria, es como a veces les decimos a nuestros niños en nuestra casa, al consumir zanahoria mejoramos lo que es la vista. Entonces también esa es una manera de promocionar el consumo en el relleno muy utilizado, pero aparte de darles a conocer las prácticas de producción, también es darle a conocer el valor nutricional de lo que las familias están consumiendo, poderlos introducir en diferentes preparaciones. Como mencionaba, ¿verdad?, el aporte nutricional de lo que es la zanahoria. También podemos decir que el consumo de zanahorias en nuestro día a día, podemos, por ejemplo, lo que es una taza o una pequeña porción, 2 cucharadas de cocina, de cucharas de cocinar, ya estaríamos incluyendo parte de estos 400 microgramos que son los que deberíamos de estar consumiendo como una recomendación nutricional. En la zanahoria también podemos utilizarlas en algunas tortas, podemos consumirla con huevo, podemos consumir también darles a nuestros niños como los palitos de zanahoria como merienda, y estaríamos ya no solo nosotros como adultos, sino proporcionándole una mejor calidad y un mejor sistema inmunológico a nuestro niño. Sabemos que en esta época hay muchos enfermedades respiratorias. Entonces también inmunizando a nuestro niño a través de este consumo, podemos brindarles la vitamina C y la vitamina A que son necesarias para evitar los riesgos en la gripe, por lo menos que con los cambios de clima, que estos también se propagan lo que es una neumonía. La papa que está ahorita siendo ya consumida, ya comprada por nuestros protagonistas, ya es una fuente de carbohidratos. Y los carbohidratos es como el combustible que necesita nuestro cuerpo, como los vehículos. Si no les echamos lo que es la gasolina, no corren igual. Lo que son los carbohidratos, que las podemos tener en este consumo de papa, en el consumo de arroz, en el consumo de tortilla, en el consumo de avena, pinolillo, que también es una manera, una preparación que hacen nuestros protagonistas para poder tener ese alimento, no solo en el maíz, sino poderlo tener todo el momento en el año. Entonces la papa es una fuente de proteína también. Podemos tener una proteína de origen vegetal a través del consumo de la papa. También podemos ver que en la producción y en nuestros mercados a los que accedemos hay diferentes tipos de papas. Tenemos la papa amarilla, la papa blanca, e inclusive tenemos también otro tipo de papas que las familias pueden consumir. Y una papa, una unidad de papa, nos puede dar 87 kilocalorías. Nuestras recomendaciones para un adulto promedio son de 2.455. Entonces, con una papa estamos cubriendo 87. Si a esa papa le agregamos una papa rellena, ya sea con queso, ya sea en el relleno, ya sea en nuestra gallina que le colocamos, ya estamos dando una mejor acercamiento a lo que serían nuestros requerimientos nutricionales. También la papa tiene vitamina C, también tenemos lo que es tiamina, niacina, hierro, que también, ¿verdad?, hoy en día las deficiencias de hierro y anemias que se presentan nuestras familias, dado que no pueden acceder a otro tipo de rubros o productos, pues las podemos obtener de estos productos como es la papa, la zanahoria. También el caso de la zanahoria, estamos con 41 kilocalorías. Si agregamos ya esa, la papa, la zanahoria y el chayote, ya tendríamos por lo menos unas 200 calorías solo con lo que es el relleno o con nuestra gallina. Y agregamos a las ensaladas, no deberíamos dejar de promover el consumo de ensaladas. Con una zanahoria rallada, una ensalada de papa, que también podemos tener una zanahoria de papa, rallar una zanahoria.
Eva, lo que hago es que en el arroz yo le rayo la zanahoria, porque a veces los niños también son complicados con algunos vegetales, pero yo rayadito ahí sí le da hasta un color diferente al arroz y ellos así se lo comen. Entonces de esa manera, por lo menos en mi caso, yo le estoy dando ese aporte nutricional a ellos con la zanahoria.
Es importante que nuestras familias sepan cómo pueden combinar.
Sí.
En el caso de del arroz, rallarla, la zanahoria. También podemos hacer, por ejemplo, una torta de papa con perejil, que puede sustituir una proteína, puede sustituir la carne, el queso o algo, y podemos hacer una buena mezcla. Podemos hacer papas también con hojas de yuca, papas con hojas de chayote. Entonces, esa combinación que tienen que hacer nuestras familias protagonistas va a incidir en mejorar su calidad de nutrición, ya no tener tantos niños desnutridos. tantas mujeres embarazadas con bajo peso, tantos jóvenes con bajo peso, tantas mujeres en el campo que sabemos que sus actividades inician desde las 4 de la mañana y vienen terminando a las 10 de la noche, y en ese sinnúmero de actividades que hacen desde el hogar y se van a las parcelas. Entonces también promover este consumo, se está haciendo a través de cada una de las delegaciones, se está trayendo a través de cada una de las ferias, y se está trayendo, tenemos también un recetario, los recetarios que tiene el ministerio, a donde no solo te indica las preparaciones, sino el valor nutritivo que tiene esta preparación. Entonces, desde nuestro ministerio, desde nuestras delegaciones, con nuestros técnicos que tenemos en los territorios, estamos haciendo la promoción, no solo de la producción, sino del consumo, y que conozcan a través del fortalecimiento de capacidad todo ese proceso para mejorar sin duda su estado nutricional y su seguridad alimentaria y nutricional.
Así es, gracias Eva por compartirnos sobre los aportes nutricionales de estas hortalizas que son muy utilizadas en esta temporada navideña, como la papa, la zanahoria, el chayote, recomendaciones que nos brindaba Eva para tomar en cuenta, y también recordarles que estos productos los encuentra en el Mercadito Campesino del Parque Nacional de Ferias, que desde ya está abierto, y también en el Mercadito Campesino ubicado en el kilómetro 8.5 en la segunda de entrada de las colinas. Ahí pueden encontrar todos los condimentos también y complementos para esta cena navideña, así que desde ya pueden visitar estos espacios de comercialización y comprar sus productos a precios accesibles. Gracias Eva por habernos acompañado en este segmento, también gracias a doña Leopoldina que nos compartía cómo se organizan los productores, en qué temporada del año deben empezar a cultivar el chayote, la papa, la zanahoria para tener abastecer en esta temporada. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información desde el segmento Transformando la Producción.
¿Sabías que el MEFCA cuenta con 19 oficinas de atención a emprendedores? Así como lo escuchas, a nivel nacional, continuamos fomentando el espíritu emprendedor e innovador. Aquí podrás encontrar ese acompañamiento personalizado para desarrollar tu idea, facilitando una guía completa del paso a paso de trámites de formalización. ¿Qué esperas para iniciar tu negocio? Visita las oficinas de atención a emprendedores más cercanas a tu domicilio y dale forma a tu idea.
Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA,
es el Ministerio de las Familias, que responde a la Estrategia para la Transformación Productiva, la Reducción de la Pobreza y la Desigualdad, fortaleciendo el modelo socioproductivo basado en las personas, las familias y las comunidades en Nicaragua.
Está organizado en direcciones y delegaciones en todo el país que acompañan a las familias protagonistas para garantizar el desarrollo de una agricultura sostenible, contribuir a la industrialización de las unidades productivas, fomentar y fortalecer las iniciativas empresariales, promover la negociación e intercambios para la dinamización de la economía e implementar estrategias productivas en los pueblos originarios, afrodescendientes, mestizos y costeños de las regiones autónomas. Con una visión creativa para lograr el desarrollo integral de la economía de las familias nicaragüenses.
El Ministerio de Economía Familiar promueve medidas preventivas ante el coronavirus en los diferentes espacios del Parque Nacional de Ferias, tanto para los visitantes como para los protagonistas.
La medida más efectiva es un correcto lavado de manos con agua y jabón.
Además, es muy importante mantener desinfectados tus objetos y superficies.
Y recordar siempre utilizar un tapabocas si es necesario y una correcta vestimenta e indumentaria.
La mejor prevención está en tus manos. Tu salud y la de los demás son un compromiso de todos. Este es un mensaje del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Activamos la economía, transformando la producción.
Continuamos con más información. Gracias por continuar en sintonía del programa Emprendiendo con el MEFCA. Ahora estamos desde el segmento Transformando la Producción. Le damos la bienvenida a la compañera Daisy López de la Dirección General de Agregación de Valor. Daisy nos va a compartir alternativas para la preparación de entradas y comidas navideñas utilizando los cultivos de temporada. Así que todo a tomar papel y lápiz para tomar nota de estas divinas opciones que nos va a dar Daisy. Bueno, buenos días, compañera.
Buenos días, Hazel. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Importante, ¿verdad, Hazel? Este tema, como es transformando la producción. Cuando decimos transformando la producción, ¿verdad? Estamos viendo en general todo lo que Nicaragua produce. Es muy importante en todos los ámbitos, para nuestro consumo, para una dieta muy saludable, para comercialización, para agregarle valor, para transformarla, para emprender, que es eso, ¿verdad? Lo que perseguimos. El Ministerio de Economía Familiar siempre está apoyando, siempre está dando esa atención, ese acompañamiento a los protagonistas, ¿verdad? Para que ellos desarrollen un emprendimiento con éxito, siempre, ¿verdad? Viendo qué hacer, qué puedo ofrecer en mi emprendimiento, qué puedo yo hacer con mi producción, que tengo en abundancia, que cubro mi consumo con mi familia, pero que también tengo un excedente. ¿Qué hacer con esa producción? ¿Qué productos, qué platillos, qué comidas puedo elaborar para comercialización, para nuestro consumo, ¿verdad? Y es por eso, ¿verdad?, que en esta temporada hay más demanda de productos de consumo inmediato. Y es ahí en donde los emprendimientos deben ofrecer diversidad de productos para satisfacer esa demanda que en este tiempo, ahorita de Navidad, de fin de año, hay mucha demanda de productos alimentarios, de consumo inmediato, y también esas celebraciones que hacemos en las familias, y que ahí estamos pensando qué hacer, qué cocinar para disfrutar en familia, cuál es aquel platillo delicioso que podemos elaborar y lo podemos disfrutar en ese día especial, ¿verdad?, que nos reunimos en familia para disfrutar de una deliciosa comida. Y es ahí en donde entramos a darle ese valor agregado, esa transformación a la producción, y es ahí en donde entran estos emprendimientos a ofrecer platillos deliciosos, a ofrecer esos productos, ¿verdad?, que tal vez hay personas que no producen, pero sí son consumidores, pero sí compran este tipo de productos. Y en esta ocasión vamos a compartir con ustedes unos platillos que podemos elaborarlo en este día especial, como fin de año, estos días de Navidad. Podemos disfrutar de una deliciosa ensalada de papa. Tenemos para mencionarles algunos, ¿verdad?, porque hay un sinnúmero de procesos, de platillos que podemos elaborar. Y que Hazel, en el MEFCA, en la página, ahí está una cartilla con 80 y pico de platillos de bebidas, entradas, comidas, fuertes, postre y todos estos alimentos que se consumen en estas temporadas. Por ahí tenemos ese recetario navideño en donde podemos encontrar diferentes tipos de platillos y los podemos elaborar en nuestras casas. Entonces, voy a compartir con ustedes esta receta, Hazel, de la ensalada de papa. Por aquí tenemos también el relleno navideño, tenemos también la papa horneada, tenemos las pastas frías, esas pastas frías que son riquísimas, ¿verdad?, para colocarlos en el plato con el relleno. Muy, muy deliciosa y fácil de elaborar. No llevan muchos ingredientes, son ingredientes accesibles que los podemos encontrar en el mercado y lo pueden encontrar también en el patio de sus casas. Así como se mencionaba anteriormente, esa producción que usted tiene, hay que sacarle provecho y elaborando este tipo de alimentos, de productos. Entonces, ¿cómo elaboramos la ensalada de papa? La ensalada de papa tiene 2.5 libras de papa, media libra de carne de pollo, 4 zanahorias medianas, 3 huevos, 5 cucharadas de vinagre, una lata de pitipuas, una cebolla entera, 3/4 taza de crema fresca, 3/4 de taza de mayonesa, pimienta y sal al gusto. Estos son los ingredientes para la elaboración de la ensalada de papa. Pero ¿cómo se prepara? Cocer las papas y la zanahoria y cortarlas en cuadritos pequeños. Cocer el pollo y posterior lo desmenuzamos, también lo cortamos en cuadritos pequeños. Cocemos los huevos, también estos los cortamos en cuadritos pequeños y posterior en un recipiente revolvemos o mezclamos todo, mezclamos y agregamos lo que es la cebolla picada, la sal, el pitipuás, la pimienta, la crema, la mayonesa y el vinagre. Todo esto lo mezclamos para que los sabores se mezclen y se unifiquen, se vuelva uniforme toda la mezcla y los sabores. Posterior que ya preparamos, ¿verdad? Ya viste que es súper fácil la elaboración de la ensalada de papa. Posterior que ya mezclamos todo, lo refrigeramos, ¿verdad? Para que agarre una consistencia un poco sólida. Lo refrigeramos, lo mantenemos por ahí y podemos servirlo. Y queda súper deliciosa. Hace poquito probé una ensalada de esta. Muy deliciosa.
Y también, Daisy, esta semana que pasó, se publicó en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, que también los invitamos a que nos sigan en el canal de YouTube, se publicó el proceso de elaboración de sangría. Uh-huh. O sea que también, además de las cartillas que mencionaba, esta cartilla que está en la página web de comidas, también tenemos un video donde nos va explicando el paso a paso de elaboración de estos productos.
Sí, la sangría que también se elabora en esta temporada. Así es. Y que también los emprendimientos la ofrecen, ¿verdad? Porque ¿cuál es el objetivo? De que las familias sepamos elaborar este tipo de producto y lo elaboremos en nuestra casa para nuestro consumo. Pero también a su vez aquel emprendedor, ¿verdad? Que ahorita se encuentra, que ahorita hay mucha demanda de este tipo de alimentos, entonces lo elaboren estos protagonistas emprendedores, elaboren estos productos y puedan ofrecer una diversidad de productos a sus clientes, ¿verdad? Una variedad, porque recordemos que dentro de la gama de clientes hay diferentes gustos. A algunos les gusta la gallina rellena, el relleno, les encanta disfrutarlo con la sangría, o les encanta disfrutarlo con una ensalada de papa, con una papa horneada. Entonces hay diferentes gustos, por lo tanto, este emprendedor debe de ofrecer diversidad de productos para satisfacer la demanda. Entonces, Hazel, vamos a compartir también este platillo. Este platillo que tradicionalmente, ¿verdad? Lo hacemos cada año. Nosotros los nicaragüenses nos caracterizamos por esas expresiones culturales que tenemos en nuestro país y que disfrutamos mucho de nuestra gastronomía en nuestro país. Entonces, en esta temporada la super disfrutamos haciendo elaborando este tipo de alimentos, de platillos, de dulces, de postres, ¿verdad? De bebida que se degustan en las fiestas de fin de año. Ok, vamos a compartir con ustedes el relleno navideño, el relleno tradicional. Está compuesto de 5 libras de posta de cerdo, 1 libra de zanahoria, 3 chayotes, 2 libras de papa, 4 chiltomas grandes, 4 cebollas, media taza de alcaparra, media taza de aceituna, 2 cajitas de pasas, media taza de ciruela, 3 hojas de laurel, 500 gramos de salsa de tomate, 4 cucharadas de salsa inglesa, 4 cucharadas de mostaza, 2 barras de mantequilla, sal y pimienta al gusto. Todos estos son los ingredientes para la elaboración del relleno. Está también la opción de que si usted le quiere agregar pollo, le podemos agregar, ¿verdad? Porque les decía de que es cuestión de gusto si nosotros al relleno le queremos mezclar lo que es la gallina india, el cerdo y el pollo. Si queremos agregar o solo lo hacemos de posta de cerdo, lo podemos hacer. Pero ¿cómo es la preparación? ¿Cómo se elabora? Cortamos en cuadritos la zanahoria, el chayote, papa y lo ponemos a precocer. ¿verdad? Posterior, todo esto precocido se sofríe con mantequilla y las salsas para darle ese sabor delicioso. Posterior, ponemos a cocer el cerdo hasta que esté suave y lo cortamos en cuadritos. Sofreímos por aparte la cebolla y el chiltoma con mantequilla. Después que ya está sofrito, ¿verdad?, los vegetales, ya está sofrito la cebolla, el chiltoma, mezclamos el chiltoma frito, mezclamos los vegetales con la carne que ya la cocimos, ya tenemos todo en cuadrito, entonces mezclamos y le agregamos el caldo que nos quedó del cuando cocimos el cerdo. Mezclamos todo esto y posterior le agregamos lo que son las salsa, la salsa de tomate, la salsa inglesa, la mostaza y ya añadimos lo que es las verduras. Después añadimos lo que es la alcaparra, la aceituna, las pasas, la ciruela, ¿verdad? Y ahí cocinamos a fuego lento por una hora hasta que esté suave y tenga ese gusto que tan deseado, ¿verdad?, por nosotros. Ahí podemos agregar, como les decía, algo de pollo, cerdo o res también le podemos agregar. Y al final, ya cuando está la última cocción, que ya casi va a estar, le podemos agregar, es opcional, ¿verdad? Si le queremos agregar lo que es un pan, lo mojamos con leche y eso ya mojadito se lo agregamos. O si no quiere agregarle leche, puede remojar galleta y se lo agregamos ya esa galletita mojadita en leche. Se hace como una mezcla. Una masita espesa para que le dé un poco de sabor. Y por ahí pues dejamos esta receta del relleno navideño para que lo preparemos en nuestros hogares.
Gracias, Daisy, por brindarnos esa información tan importante, opciones para preparar el relleno, ensalada de papa, que también este paso a paso lo encuentran en nuestra página web www.economiafamiliar.go.ni. Ahí están estas cartillas, ¿verdad?
Sí.
Con el paso a paso también tenemos, para mencionarles, tenemos también catálogos, la cartilla de linaza también se publicó recientemente, la cartilla de pera de agua, de uva, marinado y sazonadores para carne de cerdo también está en la página web. Y también una cartilla que nos dice el paso a paso, como les mencioné anteriormente, de la elaboración de vino y sangría.
También, sí, tenemos las diferentes bebidas también, algunos vinos que nuestros protagonistas elaboran, que acabamos de impartir, ¿verdad?, ese taller de vino con nuestros protagonistas, que han innovado con otras frutas. Ellos han sacado lo que es vinos para esta temporada por la demanda que tenemos. Y Hazel, bueno, tenemos también lo que es las papas horneadas. Las papas, hacer esas papitas horneadas para acompañar esa cena navideña, también importantísimo.
Otra, ¿verdad?, opción.
Ajá, otra opción. Y es sumamente fácil. Tenemos una libra de papa, aceite de oliva, pimienta y sal. Simplemente calentamos el horno a 200 grados. Mientras se va calentando, ¿verdad?, lavamos las papas con abundante agua. La secamos ligeramente, podemos ponerle...
La papara con su cáscara.
Con todo y cáscara, uh-huh. La flotamos con el aceite de olivo, le untamos, ¿verdad? Ya sea con nuestras manos o ya sea con una brochita, la empapamos con aceite de oliva y espolvoreamos lo que es sal y pimienta. Les espolvoreamos y con un tenedor las pinchamos, ¿verdad? Y para que se cosan por dentro. Ellos quedan con esos agujeros y eso hace de que la papa se hornee más rápido. Las colocamos y las estamos volteando cada 15 minutos, cada 20 minutos las estamos volteando y hasta que miremos la cascarita seca, ya sequita, es ahí en donde vemos que ya
está lista.
Horneada.
Sí, interesantes lista. Opciones. Sí. Gracias, Daisy. ¿Cuánto tiempo más o menos dura la papa en el horno?
La papa dura entre 50 minutos a 60 minutos. Okay. Y cada 20 minutos la estamos volteando.
Okay. Sí. Gracias, Daisy, por habernos acompañado del segmento Transformando la Producción. Interesantes recetas que vamos a implementar desde ya. Las familias desde ya creo que ya están empezando a preparar sus rellenos navideños.
Sí, Hazel. Y algo, ¿verdad?, importante que todo productor, todo protagonista debe tener en cuenta es darle ese valor agregado. Es transformar esa producción, que no se vaya fuera de nuestro país a ser transformada allá y regresa con un producto elaborado. Y nosotros lo consumimos y es con nuestra materia prima. Entonces, ¿qué es lo que nosotros motivamos a ese productor? Que le agregue valor y que transforme esa producción. Porque transformar esa producción significa que estamos transformando la economía familiar. Estamos llevando ingresos a la familia, ¿verdad? Con el hecho de agregar valor y transformar nuestra producción.
Así es, y mejorando sobre todo esa economía familiar. Gracias, Daisy, por habernos acompañado. Nos vamos con más información desde el segmento Tocando Nuevos Mercados.
Negocios en crecimiento, tocando nuevos mercados.
Gracias, continuamos con más información y ya abordamos en los segmentos anteriores cómo se preparan los productores para ese cultivo de papa, zanahoria y chayote para que haya demanda en esta temporada. También nos compartían detalles nutritivos de cada una de estas hortalizas y también las recetas del tradicional relleno, papurná, nos compartía la compañera Daisy. Y ahora es del segmento Tocando Nuevos Mercados. La compañera Jennifer López de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios nos comparte cuáles son los procesos básicos para la exportación de hortalizas. Recordemos que si tenemos ese excedente o queremos cultivar para la exportación, ¿qué debemos hacer? Buenos días, Jennifer.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hazel? Buenos días. Y efectivamente, vamos a hablar un poco acerca de cuáles son esos procesos básicos que nuestros productores deben de conocer a la hora de querer exportar la hortaliza. Nuestro buen gobierno, siempre enmarcado en el plan de lucha contra la pobreza, ha venido definiendo líneas estratégicas y por ello instituciones, miembros del ecosistema emprendedor, una vez que realizaron el lanzamiento de la guía del exportador, orientaron este proceso de formación para todos estos productores, donde se van a puntualizar, ¿verdad?, cuáles son esos requisitos básico para poder realizar una exportación. Entonces, si vos estás interesado, productor, en que tu producto, tus hortalizas se posicionen en un mercado internacional, debes de conocer primero ciertos básicos requisitos, ¿verdad? Primero, ¿cuál va a ser ese proceso de traslado de tu producto? Es decir, una vez que yo ya cumplo con todo mi proceso de formalización en Nicaragua para poder llevarme mi producto, ¿cómo va a ser el mecanismo que yo voy a utilizar para poder trasladar mi producto de la frontera nicaragüense hacia el país destino? ¿Cuál es ese mecanismo? Por ejemplo,
ese medio.
Exacto. Si por ejemplo vos llevas las hortalizas y las llevas frescas, entonces vos debes de crear un plan de contingencia de en qué momento es que vas a hacer vos la cosecha, más el tiempo que dure el traslado, ¿verdad? En dependencia de cómo vas a definirlo, si lo vas a hacer por tierra, si lo vas a hacer a través de marítimo, si lo vas a hacer bajo una embarcación aérea. Entonces, ir definiendo cuáles son esos métodos que vos vas a definir para poder trasladar. Un aspecto también muy importante es conocer el mercado destino del producto. ¿Por qué? Porque cada país tiene, nosotros acá en Nicaragua tenemos a IPSA, que es el que regula todo este proceso de la inocuidad de los productos. Entonces, cada país también tiene el homólogo de IPSA, quien regula y quien avala la entrada de productos a su país. Entonces, ¿cuáles son esas restricciones que tienen estos países para poder recibir X o Y hortaliza? ¿Ya? Entonces, esto vos lo tenés que conocer de previo. ¿Cómo va a ser el pago el comprador que vos tenés en el extranjero para poder solventarte, ¿verdad? Y enviarte facturas de recibido una vez que se haga la transacción de la comercialización del producto. Entonces, este tipo de conocimientos básicos que vos debes de conocer son necesarios al momento de realizar la exportación. Otro también importante es cómo vos estás en la capacidad de poder cumplir con la demanda del mercado. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces un mismo productor no está en la capacidad de producir quizás un camión o quizás una demanda que te pide un mercado, por ejemplo, en El Salvador o en Costa Rica, que son los que compran las hortalizas nicaragüenses. Entonces vos, uno de los criterios básicos, yo siempre lo he dicho, es la parte de la organización. Entonces, con esto, fomentar las organizaciones, ya sea momentáneas, fomentar la parte de las organizaciones a través de cooperativas que te permitan unirnos todos. Exactamente, para... juntar toda la producción y poder lograr ese pedido, ¿verdad? Que vos vas a tener de tu producto. Ya después acá, los requisitos como país son básicos. Uno de ellos es estar registrado ante la DGI. Yo creo que son procesos fundamentales de la formalización. Estar registrado ante la DGI. Importante aquí que para poder realizar exportaciones debes de estar registrado con un régimen de cuota general. Un régimen o un protagonista que está inscrito bajo un régimen de cuota fija no puede realizar exportaciones, debe hacer su cambio. Entonces es importante verificar esto, ¿verdad? Que cuando te vayas a registrar, vos te registres bajo un régimen de grandes contribuyentes o un régimen de cuota general que te permita en el tiempo poder realizar esta exportación que vos querés. Es sencillo el trámite, vos llegás a la DGI, a la renta que te corresponde según la circunscripción donde está ubicado tu negocio, tu parcela, presentás una carta por escrito al administrador de la renta haciéndole la solicitud de registro, copia de tu cédula y llenar un formulario. El formulario es básico con información meramente del negocio, dirección, teléfono, todas las generalidades de ley. Una vez que vos presentas esto, la DGI lo que te emite es un certificado o una constancia que te acredita, ¿verdad? Es la cédula RUC. Con ese documento, que es como el primero, ¿verdad? Vos vas luego a la alcaldía municipal y te inscribís en la alcaldía para que ellos te otorguen una matriz. En el caso de las hortalizas, también es importante que vayan a IPSA. IPSA lo que hace es que emite las certificaciones fitosanitarias. Las certificaciones fitosanitarias se emiten en el momento de las exportaciones, pero siempre es importante de que tu finca o la parcela donde vos estás produciendo esté avalada y esté certificada por IPSA. Es decir, de que vos debes de cumplir, ¿verdad?, con algún tipo de permisología para producir bajo las normas mínimas de inocuidad, bajo las buenas prácticas agrícolas. Eso lo mira IPSA. Entonces también es importante que vos, protagonista, productor, tengas una certificación de tu finca. Entonces ya con estos requisitos vos podés, en el caso de MINSA, realizar el trámite de tu licencia sanitaria, ¿verdad? Como van a ser productos comestibles, vos necesitas tener una licencia sanitaria de tus productos. Y el requisito es básico también, cumplís con la cédula RUC, la matrícula de la alcaldía, la permisología que te emite mi IPSA, y presentas un expediente a MINSA para que MINSA pueda emitirte una licencia sanitaria. Importante mencionar que la licencia sanitaria MINSA la emite para los negocios que están haciendo algún tipo de transformación del producto. Sin embargo, es un requisito que vos debes de tener, porque como vos vas a tener para poder exportar un lugar donde tener para limpieza de las hortalizas, ya una máquina que limpia o que pasa por algún proceso de empaque o algo, entonces vos necesitas que como mínimo tener las condiciones, ¿verdad?, para que MINSA pueda llegar y hacerte una inspección para poder emitir esta licencia sanitaria, ¿verdad? Entonces, esos procesos que son básicos de formalización para Nicaragua. Ya cuando vos tenés la producción, ya tenés el mercado y vas a vender, entonces está CETREX, que es el órgano o la institución que regula en Nicaragua todo el proceso de exportación e importación de productos. Entonces, cuando vos ya cumpliste con todos estos procesos, vos debes de registrarte en CETREX, lo podés hacer en línea. CETREX tiene un portal para poder registrarte como exportador e importador, llenando, ¿verdad?, con la información que te pide básica. Te pide que definas el número RUC, que presentes la matrícula, y entonces en ese portal vos tenés que escanear todos estos permisos y subirlos a CETREX. CETREX lo que hace es que te emite un código de exportador. Una vez que vos ya estás registrado como exportador, también tenés que registrarte con IPSA como exportador. Este proceso se hace cada vez que vos vas a realizar un proceso de exportación, ¿ya? Porque ellos emiten una certificación que es con la que el producto va a salir en la frontera. Una vez que vos ya fuiste a CETREX y cumpliste con CETREX toda la permisología que ellos te piden para poder realizar este proceso, también interviene la aduana. En la aduana vos lo que vas a llenar es un formulario básicamente del mecanismo de arancelario del producto, ¿verdad? Cómo va a irse, cuál es el mecanismo. Y entonces, una vez que vos llenas ese formulario, que se hace a través de un agente aduanero, entonces vos venís y con las facturas de tu producto ya sale, ¿verdad? Y ahí cumple con todo ese portafolio de documentos con el que necesita salir al mercado hacia donde va a estar posicionado, ¿verdad? Ahora, es importante también mencionar que IPSA realiza análisis de laboratorio a toda esta a toda la producción o a todos los productos que se van a estar, que se exportan, ya, que se envían fuera de Nicaragua. Entonces eso tiene un costo y IPSA hace todo un análisis, de saca muestras y ve, y una vez que ya vos presentaste también los criterios con los que el país de destino va a recibir ese producto y IPSA ya constató que ese producto está bajo esas condiciones, entonces ya IPSA puede emitirte lo que es la inspección del producto, que es una constancia de inspección fitosanitaria, pues que se emite meramente para el proceso de la exportación. Entonces son pasos sencillos, básicos, que si se hacen de forma ordenada, que si el protagonista o la organización que va a realizar la exportación cumple en el tiempo con todos los pagos arancelarios y con todos los procesos arancelarios, el producto sale con tiempo, ¿verdad? Para cumplir con un contrato, porque recordemos que las exportaciones tienen un contrato de por medio, que es con el comprador y la persona en Nicaragua, el exportador, pues que va a mandar toda esta producción, pues.
Ok, gracias Jennifer por compartirnos todos estos detalles. Recuerden que este programa lo pueden escuchar nuevamente en la página web del Ministerio. Si se perdieron, ¿cuáles son esos pasos importantes que nos decía Jennifer? Los pueden escuchar nuevamente en nuestra página web. Y recuerden también el acompañamiento del MEFCA desde las delegaciones territoriales Carazo. La dirección es del Hotel Casa Mateo, una cuadra y media al oeste. En León, en la Iglesia San José, una cuadra arriba, media cuadra al sur. Y en Chontales estamos del Banco de Finanzas, cuadra y media al sur, donde fue el INS. Estamos llegando al final del programa, agradecerles la sintonía, recordarles visitar nuestra página web, nuestras redes sociales, suscribirse a nuestro canal de YouTube y sintonizar nuestro noticiero MEF, que informa todos los viernes a partir de las 12 del mediodía. Desearles también que tengan una feliz Navidad. Estuvo con ustedes Hazel Muñiz.
Para conocer y transmitir, hemos presentado
Emprendiendo con el MEFCA,
un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.